escucha el sótano, te va a encantar.
Se escucha el sótano.
Y el Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Antes de comenzar con el programa sobre El Señor de las Bestias, ¿no? Esta película que tanto nos encanta y que va a ser la segunda vez que aparezca en el programa, ¿no? Ya que en una primera ocasión ya salió en formato radio. Pero claro, la tenemos tan dentro de nuestro corazón y tenemos tanto culto, ¿no? En torno a ella, pues que decidimos pues grabarla de nuevo y dejarlo en este formato más cerrado, ¿no? Y más enlatado, pues para que cuando pasen los años cualquier persona pues pueda acceder a ella y escucharlo. También lamentablemente daba la casualidad de que días después de efectuar la grabación nos enteramos del triste fallecimiento de Tania Roberts. Y claro, es que dejar este programa publicarlo, ¿no? Sin meter nada antes, un audio, un obituario, un homenaje, en mi opinión, pues iba a quedar un poco, pues, mi opinión un poco tétrico, ¿no? Porque claro, yo creo que la figura de Tania Roberts ha sido muy, muy, muy relevante, ¿no? Para varias generaciones. Y claro, yo en mi opinión iba a quedar todo un poco muy, muy desangelado, ¿no? Publicar este programa justo en este triste momento, ¿no? Así que bueno, como tengo aquí a Tomás, que está aquí al otro lado del micro, que no va a participar en la reseña del Señor de las Bestias, pero como es una persona muy sentida para estos casos, pues hemos decidido hacer esta pequeña intro y dar el homenaje que, o por lo menos darle nuestra condolencia y nuestro respeto, ¿no? Que bien merece este personaje, ¿verdad?
Sí, un placer estar aquí, encantado. Pues eso, vamos a hacer pues una pequeña, digamos, trayectoria de Tania Roberts y recordar pues por qué es tan importante para nosotros en el sótano.
Bueno, yo me quedaría con que Tania Roberts es una de esas figuras que van un poco ligadas a esa imaginería de lo que podía ser una mujer de acción, ¿no? Lo que ya veíamos plasmado pues un poco en los cómics, en la cultura popular, ¿no? En esa época en la que la fantasía, la espada y la brujería, el pulp, todavía estaba muy presente, ¿no? Para nosotros de niños. Y yo creo que en acción real, ¿no? En personaje de carne y hueso, yo creo que Tania Roberts perfectamente representaba pues una de esas mujeres palpables de lo que sería todo aquello, ¿no? Por lo menos yo sí que tengo un poco esa percepción, ¿verdad?
Sí, yo leí en algún sitio hace mucho tiempo que lo bueno de las actrices, digamos, de serie B, de las Scream Queen, ¿no? De las actrices ligadas pues al cine de acción, es que no les bastaba con ser buenas actrices o con ser hermosas, tenían que ser, somos mujeres de acción, tenían que saber montar a caballo, luchar con espada, tenían que saber acrobacias, es decir, tenían que ser mujeres, pues eso, con muchos, digamos, talentos, ¿no? Físicos, atléticos, acrobáticos. Y en este aspecto, Tania Roberts, un poco yo creo que sería la encarnación, esa mujer real, esa actriz, del ideal de mujer que tenían escritores como Robert E. Howard, ¿no? Tú estás viendo pues los papeles que hacía Tania Roberts y te imaginas a esas heroínas, ¿no? Como Red Sonja o estas secundarias que podían aparecer en las historias de Conan. Porque además, efectivamente, si uno analiza un poquito la carrera de Tania Roberts, le faltó quizás ser una Scream Queen, le faltó un poquito el terror, pero sí que fue tocando todos los palos de, digamos, de eso, de la literatura popular de géneros, porque hizo Espada y Brujería, hizo espionaje, vamos, suspense, intriga, ¿no? Porque fue Chica Bond, fue un ángel de Charlie, y es que fue Jungle Girl, porque fue la versión cinematográfica de Sina, Reina de la Selva, ¿no?
Totalmente, es que sí, sí.
Tocó, digamos, todos los palos de la heroína de Pulp, ¿no? Como la pensamos, de, pues no sé, de la novia soñada por todo chaval lector de Pulp.
Sí, además yo creo que con esa una belleza que yo creo que ya los canones, esto es lógico y es normal, los tiempos pasan y los canones de belleza o de registros, ¿no? En función de género, pues van cambiando y se van modificando, ¿no? Pero yo creo que sí que esta mujer tenía eso, ¿no? Esa belleza salvaje, en mi opinión, ¿no? Como muy de lo que decías tú, es que es muy Red Sonja. Yo me imagino a Tania Roberts pues montando una espada yendo a caballo al galope, ¿no? Matando bárbaros, ¿no? O esa belleza de verla pues con una pistola en mano, ¿no? Y acabando con espías, y yo creo que eso es muy significativo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, a mí personalmente me dio muchísima pena pues saber que nos dejaba, ¿no? Además, pues de esa forma, ¿no? Que este año que está siendo pues muy triste, en el que, claro, está falleciendo mucha gente, no sabemos si es debido, ¿no? A esta maldita pandemia, que yo creo que en cierta manera sí, porque si no es debido al propio COVID, que es, yo creo que esto es una especie de cadena, ¿no? Porque claro, hay que mirar tanto al COVID, que a lo mejor otras enfermedades y otros temas pues quedan un poco más relegados, y eso hace que el índice de fallecimientos pues suba a todos los niveles, y que, bueno, pues que nos vayan dejando, ¿no? Un poco estos personajes, ¿no? Y bueno, amigos, familiares, por supuesto, pero como esto es un programa, un podcast, ¿no? En el que la literatura y el cine de género está tan presente, pues yo creo que a nosotros nos toca más, ¿no? Este tema, ¿verdad?
Sí. Es que además, bueno, quizás eso, nosotros nos centremos pues a lo mejor en celebridades que no sean las típicas, las más mayoritarias, ¿no? Pues le damos más papel a estos actores, a estas actrices, a estos directores que tanto nos gustan aquí, ¿no? Por otra parte, Tania Roberts, que quizás sea uno de los primeros fallecimientos así sonados del 2021, muy, muy precoz, ¿no? Hay que lamentar también que ahora, analizando un poquito su fallecimiento, fuera tan sainete, ¿no? Porque parece que su novio anuncia su fallecimiento, se contradice y dos días después se anuncia oficialmente ya el fallecimiento de Tania, ¿no? Es decir, como incluso tuvo que tener un elemento así, eso, digamos, a decir, berlanguiano hasta el último momento.
Pues sí, es que encima yo creo que eso ha sido terrible, ¿no? No han dicho exactamente de qué falleció, ¿no? Porque no, en teoría ponía como un desfallecimiento o algo, y no. Además fue Nochebuena, creo, cuando salió.
¿Sabes? Sí, es otro gran misterio. Es decir, ella es una mujer que no era especialmente mayor. Antes estábamos dudando sobre su edad porque hay varias fuentes. Finalmente parece que la más extendida es que tenía pues apenas 65 años. Estaba paseando a sus perros, o volvía de pasear a sus perros el día de Nochebuena. Sufre un desvanecimiento, no se sabe, un colapso, un desmayo. O sea, sencillamente se viene abajo, se ingresa en el famoso hospital Cedar Sinai, ¿no? Donde van todas las celebridades de Hollywood a Los Ángeles, y a día de hoy pues no ha trascendido la causa de la muerte. Es decir, siempre nos queda, hasta que no se haga pública, aunque no vamos a tener ese morbo tampoco, ¿no? No somos un programa del corazón, pero sí que nos quedará la duda de la causa de la muerte, pues quién sabe. Sobre todo eso, lo grave es que novio y representante se contradicen, lo dan por muerta, la nuevo se contesta, tienen que rectificar, de nuevo la dan por muerta. Fue eso, algo que no, un final que no se merecía la buena de Tania.
Bueno, pues para ir finalizando, ¿no? Con este obituario, sí. Pues darla, de verdad, no creo que lo escuche ningún familiar, pero bueno, si da la casualidad, ¿no? De estas cosas raras que da la vida. Pues dar nuestro más sincero pésame, ¿no? A todos sus allegados y a toda su familia, y decir que por lo menos aquí en el sótano siempre va a estar presente y reivindicada, porque es un personaje muy querido Y ya no solamente con El Señor de las Bestias. Fíjate, por ejemplo, Sina, creo que es una película que entraría muy bien, ¿no?, dentro del sótano. Puede que algún día, si quieres, la podemos traer.
La he encantado.
Pues para que esté todavía presente, ¿no? Un poco, ¿no? Y no quede tan relegada al ostracismo, ¿verdad?
Claro, después comentar que fue Chica Bond en una de las que para mí es las mejores películas de Bond, o por lo menos las mejores de Roger Moore, cuando Roger Moore ya estaba pues un poco fondón, sí, y un poco estirado con la plancha, ¿no? Que es Panorama para Matar. Porque tiene uno de los mejores villanos, que es Christopher Walken, está Grace Jones por ahí, para mí, actores ingleses de renombre, como Patrick McNee, ¿no? Para mí, Panorama para Matar es de las mejores de
Mira,
la época.
Mira, te voy a ser sincero, yo a Roger Moore no lo aguanto nada como James Bond, pero yo soy muy raro, con él. Pero Panorama para Matar es de las pocas que me gustan, con Roger Moore, con eso te digo todo, ¿sabes? Creo que Sí. Bueno, aquí es que salía Grace Jones también. Bueno, esto.
Por eso Grace Jones, el malo es Christopher Walken. Aparece Patrick McNee haciendo un secundario, el eterno vengador. Vamos, que una de las mejores. Y luego recordar, quizás la gente más joven, que a lo mejor no haya visto estas referencias, pero sí recordarla, eso como decíamos fuera de micro, como madre de Donna, ¿no? Como Mitch Pinciotti en aquellos maravillosos 70, uno de sus papeles más longevos, porque estuvo pues gran parte de la serie de aquellos maravillosos 70 haciendo pues ese papel, digamos, de belleza madura, ¿no? De madre sexy en...
Lo que es una MILF, ¿no? Básicamente.
Sí, sí. Vamos a dejarnos de eufemismo haciendo de MILF en aquellos maravillosos 70, efectivamente.
Bueno, fíjate, qué demostración, ¿eh? Es una actriz que ha desbordado sensualidad toda su carrera, ¿eh? Eso es difícil decirlo, ¿eh? O sea, sí. Yo creo que pocas mujeres, ¿no?, han podido tener ese honor, ¿no? Porque para mí lo es, ¿sabes? Yo la verdad es que, vamos... Me dices que tengo otra vida, soy una especie de Tania Robert y vamos, ya súper súper orgulloso, tanto de su carrera y todo lo que ha hecho, por supuesto. Bueno, pues venga, pues vamos a dejaros ya, ahora sí, os dejamos con El Señor de las Bestias y pues nada, disfrutar de esta maravillosa película. Venga, un abrazo, oyentes, y un abrazo, Tomás, gracias.
Está encantado.
Maldición. Debe ser el águila de la cerveza y se la ha bebido toda. ¡Uf! ¡Qué peste! Debe ser un eructo cervecero. ¡Uf! Los hurones me están tocando los cojones. Iros a tomar por culo, 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 culo.
El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta edición, y por segunda vez en el sótano, volvemos a hablar del Señor de las Bestias. Seguramente una de las mejores películas, ¿no?, que se han realizado dentro del género de la espada y la brujería, ¿no? Una película que a mí siempre me ha fascinado cómo era capaz de mezclar escenas muy naif o incluso muy infantiles con otras que eran de absoluto terror, ¿no? Y yo creo que por eso esta cinta tiene algo mágico, en el que a pesar de los años, ¿no?, y del tiempo, creo que sigue teniendo su encanto, y del que yo creo que siempre merece la pena de vez en cuando acercarse a ella. Y lógicamente, si traemos la espada y la brujería, qué mejor que no que Julio Freisa por aquí, que venga aquí a charlar conmigo sobre esta película y sobre este género. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de la vida, señor Dart, y estar aquí con una película que viene por segunda vez al sótano, y es raro que una película vuelva otra vez a que la comentemos, pero si ha sido así es porque era una buena película, ¿no?, que nos dejó un buen sabor de boca y que pensamos que es digno, pues, ¿no?, darle una segunda vida y que aparezca en este formato de podcast.
Pues yo creo que sí, porque es cierto que seguramente bajo los ojos, ¿no?, ya de nosotros más mayores, pues se puede ver de diferente forma. Yo creo que sobre todo para estas nuevas generaciones, pero yo creo que El Señor de las Bestias es uno de los productos más potables que se hicieron dentro de este género. Además, siempre me ha molestado que se diga que es una Conan Exploitation, porque lo cierto es que esta película pues prácticamente se hizo a la par, o sea, no se copió de, ¿no? Si es que fue un proyecto independiente y en el que yo creo que tiene muchísimo encanto. No sé qué opinas tú de lo que he dicho en esa mezcla que tiene, ¿no?, de cosas muy naif mezcladas con escenas muy violentas y en algunos casos en las que roza el terror, ¿no? Yo creo que por eso esta película tiene ese encanto, ¿verdad?
Claro, si vemos todas las películas que se hicieron de bárbaros en los años 80, pues siempre hay una lista, o siempre que alguien hace una lista, pues esta siempre aparece entre las primeras, y eso es por algo, ¿no? Porque en comparación con todas las demás que se hicieron, pues hay muy pocas que tengan un mínimo de calidad, y esta sería una de ellas, aunque también es cierto que tuvieron muchos problemas a la hora de rodar. Pero sí que aquí tenemos un Mike Donovan muy bien caracterizado como bárbaro, un bárbaro totalmente distinto del que sería Conan, ¿no? Tiene, por ejemplo, mucho más dado a sonreír, ¿no? También mucho más dado a llorar, se lleva bien con los animales y también está bastante más escuchimizado, pero es una película muy buena, tiene todos los tópicos de la espada y brujería y lo lleva a muy buen término.
Además aquí tenemos a Tanya Roberts, cosa que no aparecía en Conan, ¿no? Y yo creo que eso ya es ganar muchos puntos, ¿verdad? Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, ¿no?
Bueno, esa Tanya Roberts está muy bien, pero también es verdad que para ese papel estuvieron pensando en Demi Moore con 17 años.
No la veo, tío. Yo es que aquí Tanya Roberts está... Uf. Además es un poco... yo creo que vas a estar de acuerdo, es la típica mujer que aparecía pues en estas ilustraciones de Fran Faceta o de estos bolsilibros o libros que adquiríamos y esas portadas, ¿no? Es que yo creo que representa mucho ese canon de mujer guerrera, ¿verdad? O por lo menos yo lo veo así, cuando veo esta mujer.
Bueno, las chicas de Faceta eran de caderas mucho más grandes, ¿no? Eran unos cuartos traseros, ¿no? Bastante potentes. Y Tanya Roberts sí que es cierto que tiene esa belleza salvaje, ¿no? Pero es quizá un poquito más delicada. La mujer de Fraceta, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, cuando estoy viendo la serie El Mandaloriano. No sé cómo se llama la actriz, pero esta que hace de, que va con el Mandaloriano, que también es una mercenaria.
Gina Carano.
Sí, que está fuerte la tía, ¿no?
Ella sí que es muy de, joder, es que ya podía perfectamente hacer una cinta de bárbaros ahora, y además sería súper creíble, ¿eh? Porque es que encima se sabe combatir, porque es luchadora, o sea, profesional, o sea que yo creo que eso sería lo perfecto, ¿no? Pero a ver si le dan más protagonismo, porque tiene películas, tiene alguna incluso que hemos traído en el sótano, pero todavía no le han dado ese papel en el que ella se pueda lucir como bien merece, ¿no? Porque es que la verdad es que a mí me encanta, a mí, yo no sé si... bueno, si la citas porque a ti también te ha llamado la atención, ¿verdad?
Bueno, yo es que no le puedo quitar los ojos de encima cuando sale en pantalla. Además que está mi otro amor platónico, que es Ming-Na Wei, que es la que hace también de Melinda May en Agentes de S.H.I.E.L.D. y también hizo de Chun-Li en la infame película de Van Damme. Y a mí no sé por qué, pero me hace tilín, ¿no? Y ahí salen las dos en pantalla y, claro, tú sabes que debajo... ¿no? Claro, debajo del casco está ese narcotraficante, ¿no? Y piensas, madre mía, ¿qué está pasando aquí?
Pues fíjate, haciendo así un poco de metapodcast, todas las casualidades que al creador de esta película, ¿no? A Don Coscarelli, que es un director que a mí me alucina, o sea, yo, en mi opinión, Fantasma es una de las mejores cintas de terror que se hicieron en su época. Porque sí, porque tiene elementos con los que juegan esa cinta que yo creo que incluso a fecha de hoy no se han repetido, ¿no? Pero es curioso porque luego es verdad que lo he verificado un poco investigando sobre la cinta, verdad que Coscarelli nunca estuvo muy contento con este producto, sobre todo con el montaje final, porque por lo visto no pudo conseguir con la productora que él tocase el montaje de la película y por lo visto pues no se vio lo que él quería haber transmitido en la película, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Y fíjate, no hace mucho tiempo en las redes sociales puso un post para como pidiendo ayuda para ver si alguien tenía la cinta original de la película para remontarla, porque es que se ve que está muy obsesionada con ese tema. Y yo no sé si incluso o quiere remontarlo, incluso quiere hacer un remake, pero quiere estar él detrás, ¿no? Porque debe ser una de esas espinas que tiene clavada, ¿no? Y bueno, es verdad que a lo mejor no es lo que él quería, pero la verdad es que tiene un montón de aficionados a esa película. Y yo creo que hay mucha gente que conocía a Coscarelli, no solo por Fantasma, sino también por El Señor de las Bestias, ¿verdad?
Es que esto es un clásico del videoclub. Esta la habremos alquilado montones de veces, es que el que haya tenido vídeo en esa época... Y los que no, pues la hemos visto en las autonómicas, sobre todo en sesiones de tarde. y es una película que comentaba mucho en el patio del colegio, sobre todo porque en esa época triunfaba V y también Conan estaba muy en boga, ¿no? Con los magazines de la Espada Salvaje y con las películas de Arnold Schwarzenegger. Y este sería una especie de Conan, no diría de serie B, porque este tiene su propio idiosincrasia, ¿no? Es bueno en sí mismo, pero sí que era otra película que podías ver si te gustaba el rollo Conan, y encima que salía Mike Donovan, era una cosa increíble, y estaba muy chula, sobre todo por el tema de la interacción que tiene con los animales, que eso no es fácil de rodar y que quede bien, tienes que... Lo han dicho muchas veces, ¿no?, los directores, que nunca ruedes con animales ni con niños, ¿no?, porque es muy difícil de que te salgan bien las escenas. Y aquí hay muchísima historia detrás de esta película, e incluso pues tiene unas secuelas que yo no sé qué opinaría Coscarelli.
Bueno, yo sabes que yo soy fan, pero yo sabes que a mí me gusta enfangarme lo basuresco. Y te tengo que decir algo, Julio, va a haber reseña de la segunda y de la tercera parte, ¿eh? Porque somos muy fans, ¿eh? La segunda porque es prácticamente... Es que es muy loco el concepto ese. Es máster del universo, o sea, pero mismo. Básicamente ya la tercera es ya, pues, ya es nivel exterminador o cosas así, ¿eh? Y eso sabes que yo voy como la mosca con las mierdas, ¿eh? O sea, eso a mí me atrapa mucho, ¿eh? ¿Tú las has visto, las secuelas?
Pues las he ojeado, no las he llegado a ver. Pero también, nacido un poco de investigación, encontré... la serie que hicieron del Señor de las Bestias de televisión, sí. En la que el propio Marsinger hace de brujo o algo así, ¿no?, de chamán de la tribu, ya de entradito en años.
Yo la serie, fíjate, no la llego a recordar, o sea, no, es verdad que
no hemos llegado a verla.
No hemos llegado a verla, ¿no? Claro, sí, es que es lo que te digo, porque he visto tráiler y es verdad que en YouTube es fácil toparte con ello, pero no me sonaba, ¿no? Digo, joder, qué curioso, ¿no? Además es raro porque es un producto que, como dices tú, yo creo que en España, con lo bien que funciona esta película del videoclub, hubiese sido una serie que se hubiese visto en prime time, pero estoy convencidísimo, por lo menos los primeros capítulos, ¿no?, hasta que la gente viese que era un ñordo, pero seguro que al principio sí, ¿verdad?
¿Sabes? Bueno, y si no para algún canal, no sé, Sci-Fi, Calle 13 o alguna cosa así, sí que hubiera podido tener algo de recorrido, sobre todo cuando estaba aquí la serie de Hércules o la de Escenas también, porque esto yo no sé si estaría ahí, pero ellos también rozaban mucho la basura en algunos momentos, ¿no? Y esto pues podía haber sido la misma franja horaria, ¿no?, cuando terminara una de las dos haber puesto esta, pero bueno, pues no tuvo una distribución por aquí, ¿no?
De todos modos se nota que tanto Coscarelli como el equipo tienen algo, ¿no? O sea, a mí es un director que es muy particular, porque es un director que prácticamente fue un niño prodigio de la dirección. Que Fantasma es una película que fue súper, fue un auténtico bombazo, ¿no? Y la hizo prácticamente muy pronto. Es verdad que tuve su filmografía y no es perfecta, o sea, no sé, tiene algo que, aun si ser ese director que digas, no es un Spielberg, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos con lo que hizo Spielberg con Duel, ¿no?, o con Tiburón, cosas así, pero tiene algo especial, ¿no? Es alguien que es capaz de dejarte un pozo, y incluso en esta Señora de las Bestias lo tiene, o sea, a mí hay escenas aquí que me vuelven loco, o sea, por ejemplo, estos seres que son como murciélagos, y esa escena cuando aparecen ellos me parece pura magia, ¿no? Y esta cinta tiene eso, ¿no? Que es verdad que es muy Coscarelli, que sin ser perfecta tiene como magia, o sea, tiene algo, ¿sabes? Es alguien que sabe conectar y además sabe trabajar muy bien con un presupuesto normalmente bajo, ¿no? Es un director muy particular. Yo creo que Coscarelli es de estos que... no te deja indiferente, ¿verdad?
Sí, lo hace muy bien. Tiene, aparte de lo que estabas comentando, de las escenas que tiene, y hablabas antes de que algunas cosas te recordaban a Fraceta, pues yo casi más que me recuerdan a Boris Vallejo. Sobre
hostia,
todo,
pues sí, muy, muy acertado, ¿eh? Perdona, sí, que te corte, ¿eh? Pero
esa escena de los murciélagos, cuando entra dentro de esa cueva, y las chicas también de Boris Vallejo eran más así, ¿no? Tenían un canon de belleza más parecido al de ahora que al que usaba Fraceta. Y Y bueno, y también, sobre todo, como estabas comentando, que tiene escenas que son escenones, como por ejemplo la mazmorra, ¿no? Cuando se va escapando y están esa especie de guardianes, que siguiendo con el mandaloriano, que hace poco hemos visto el último capítulo, pues esos guardianes oscuros, ¿no? Que es una cosa parecida, ¿no? Las máquinas definitivas de destrucción, que en cuanto las sueltan, pues tiene que salir corriendo y poco más que son invencibles, aunque luego al final, pues descubrimos que no. Pero está tan bien hecho, ¿no? Esos laberintos, esos pasillos, las mazmorras, los rastrillos que caen, esas antorchas. No sé, lo ha sabido hacer muy bien y no debe ser muy fácil, porque ha habido otros directores que han hecho auténticos truños, sobre todo con la época de la explotación italiana. Y comentabas que esta película salió el mismo año que Conan el Bárbaro y hubo una proliferación, ¿no? De espada y brujería. Y eso es porque cuando en los festivales de cine se veían las portadas y los títulos que iban a salir, pues al igual que cuando salió Star Wars, ¿no? Y cuando salió Tiburón, pues los avispados productores de serie B veían esto y querían adelantarse. Y antes de que se estrenaran estas películas, pues ellos ya estaban haciendo sus guiones y rodando y haciendo lo que ellos pensaban que podía ser, pues, su Terminator, ¿no? Su Alien. Y por eso teníamos tanto producto de exploitation en los videoclubs. Y está, por ejemplo, pues como decíamos, si nos tenemos que recordar las 10 mejores películas de espada y brujería, pues quizá esta estaría entre ellas, porque muchas de las películas que mucha gente piensa que son espada y brujería, pues a lo mejor son más fantasía épica, ¿no?
Es que estoy de acuerdo con ello. Esta yo creo que sí que entra de esos cánones, ¿no? O por lo menos lo que yo siempre he entendido por lo que es la espada y brujería, ¿no? Yo sobre todo lo que dices tú es que veo que Coscarelli sabía de lo que estaba hablando, ¿no? O sea, no es de estos directores que le pillan, como dices tú, por encargo, ¿no? Y te hacen una noción, o le dicen, mira, léete esta novela o haz esto y adáptalo un poco a como puedas, ¿no? Yo sí que veo que este hombre tenía como unas ideas muy claras de transmitir, pues, ese tipo de literatura, de pool. Y sobre todo también del cómic, ¿no? Que estaba muy muy emergente, ¿no? Todo este concepto de la espada y brujería, pues ya casi desde los 70, ¿no? Y se nota, ¿no? Yo creo que es un trabajo encomiable, ¿no? Incluso hasta tal punto de que, ojo, lo que decías tú con los animales, estoy muy de acuerdo, porque es que en verdad lo piensas, y algo que puede parecer muy ridículo, que es un bárbaro con dos hurones, y sin embargo llega un momento en el que la película empatizas con ellos y yo creo que sufro hasta cuando están en peligro o cuando alguno ves que puede acabar muerto. Yo estoy ahí hasta preocupado, ¿no? Que le pasa un poco como a estas cintas, incluso por ejemplo con Star Wars, porque Star Wars a veces puede rozar la línea de decir, hostia, es que si lo hago un poquito, me voy un poquito más de madre, puede rozar el ridículo, ¿no? Y esta película pues le pasa igual, que se llega ahí un poquito más para un lado y ya es que te partes el culo, ¿no? Y al final consigue lo contrario, ¿no? Que le tengas respeto y que te creas perfectamente, pues, el papel de los hurones o de, bueno, esta pantera o este tigre pintado, ¿no? Pobrecillo, que, joder, que me he enterado. Y yo creo que cuando lo hicimos en radio, creo que ya lo comentaste tú, que le pintaron con Ford este de los zapatos, ¿no? Que es una cosa que me parece muy turbia. Pero joder, es que te metes con ellos, ¿eh? O sea, te lo crees, ¿verdad?
Sí, está muy bien tejido toda la historia, ¿no? Se nota que hay un buen guión detrás y sí que tiene los tópicos de las películas de bárbaros, como por ejemplo que te queman el poblado, ¿no? No hay película de bárbaros en las que no te quemen el poblado, ¿no? Por algún motivo. Incluso varias veces te pueden llegar a quemar el poblado, porque ya que te lo han quemado una vez, pues ¿por qué no te lo pueden quemar otra vez más? Y bueno, el tema de los animales está muy bien metido, porque te cuenta el origen del personaje muy rápido, ¿no? Que es una cosa que se agradece, porque, no sé, no es necesario tampoco para una película de aventura meterte como la primera media hora en el origen del personaje, con todos sus traumas de la infancia y demás. Con unas breves escenas te lo muestra, y la película para la época pues no era corta, porque son 2 horas de película. Ahora sí que estamos acostumbrados a películas de 2 horas, pero este tipo de películas antes en 1 hora y media o así te la cepillabas y ya está, y otra cosa. Entonces, una película que tiene bastante giro del guión y que va avanzando el camino del héroe. Y a mí me parece que los animales están muy bien traídos porque le permiten al personaje pues salir de muchas situaciones complicadas en las que se pone, y que son personajes, un personaje más, no es simplemente un adorno.
Y también entra a gimnasia a Tania Roberts.
Ayudan hasta a ligar, porque es una chica Bond y un ángel de Charlie, o sea, tiene un palmarés que ya lo quisiera Mark Singer.
Sí, leí también por esta, que por las fechas del estreno, no sé si tuvo que ver algo con Scarelli o metió presión para que saliera, o el típico negociación entre productora, Coscarelli, su agente, para que fuese portada de Playboy. Lo que pasa que le salió mal la jugada, porque en teoría tenía que haber salido antes del estreno de la peli, y la peli salió antes que la portada del Playboy, ¿no? Eso es una putada, porque seguramente mucha gente hubiese ido más a la pantalla sabiendo que una Playmate iba a aparecer en una película encima de bárbaros, casi sin ropa, ¿verdad? Eso también hay que enfatizarlo, ¿eh?
Hombre, claro, sí, siempre estaba el que compraba la espada salvaje de Conan porque se veía bastante carne, ¿no? Pues esto es un poco igual, o sea, no perjudica para nada, ¿no? Que una película de este tipo pues se vea un poco de cacho.
Además, yo estoy a favor, me da mucha rabia que cada vez se omita más esto, o sea, hablamos tanto las chicas como los chicos, o sea, porque aquí el señor Singer, ¿no? Joder, está igual, o sea, estaba casi ya medio en pelotas, y yo creo que este cine de bárbaros yo por lo menos lo concibo de esta forma, ¿no? Al igual que, por ejemplo, que deberíamos traer algún día en formato podcast, que es Tigra, Hielo y Fuego, ¿no? Que también es una película que comentamos y que tú ya sabes que yo adoro a Ralph Bakshi, para mí es de lo mejor. Y para mí los bárbaros tienen que salir así, si no ya es otra cosa, ¿sabes? A mí me gusta ver la cacha, ¿no? No sé si opinas tú lo mismo, ¿eh?
Y es que si no, pues a lo mejor serían vikingos, porque viven en el norte, pero esta gente está claro que donde viven hace mucho calor. De hecho, cuando Mark Singer se va por ahí a vivir su vida, lo primero que hace es correr por un desierto pedregoso, subirse a un cerro y ponerse a darle vueltas a un tronco, ¿no? Una especie de crossfit y borio o algo así.
¿No te parece siempre muy loco esa escena? Que no fuese con una espada y que sea con un tronco.
Sí, porque encima es que no lleva agua. Te lo ves que el tío va por el desierto corriendo tan feliz y no lleva agua. Y sabemos que en la vida real, Mark Singer se dislocó un hombro haciendo esta escena y tuvo que estar de baja, pues no sé si fueron un par de semanas o así, con lo cual el presupuesto se le fue bastante.
Creo que incluso más, 2 meses, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, fue una putada, ¿eh? O sea, a mí me parece una buena ida de olla, ¿eh? O sea, parece más una escena de un pasaje de algún relato de Clark Aston Smith que de Howard, ya por lo loco que es. Solo falta ya que hubiesen aparecido una especie de raza de simios humanoides por ahí corriendo y hubiese sido eso, ¿verdad? Pues es muy bizarro eso, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno, de todas formas esto es que en esa época era algo obligado. Si en todas las películas así tenías tu escena de entrenamiento. Esto Rocky, yo creo que fue pionera en eso. La escena con la música, el entrenamiento, yo creo que eso es la cumbre, ¿no? El sumum de la secuencia de entrenamiento con la curva de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero lo hemos visto también en Karate Kid, en otras muchísimas películas, y aquí también, cuando él se va a practicar con su tronquito, aunque es una cosa que a ninguno de nosotros se nos ocurriría. Yo sí que he visto gente pues que le gusta correr a las horas que más sol hace, cuando perfectamente se puede ir a correr cuando cae el sol, que es cuando más a gustito se está, incluso escuchando podcasts como este al mismo tiempo. Y no, aquí Mark Singer, pero que encima sin crema solar y sin nada, que se te sube al cerro, se pone a dar vueltas al palito, se disloca un hombro y después pues directamente con el sable, ¿no? Que también mola bastante. Lo que ocurre es que después de haber entrenado con el palo, pues las filigranas que hace con el sable se las podría currar un poco más, porque siempre hace lo mismo. Es una escena un poco low concept.
Hombre, yo creo que ahí, es verdad que la factura, por ejemplo, de Conan, me gusta más en ese sentido. Creo que está un poquito más trabajada, ¿verdad? No sé si... Yo lo veo mejor, ¿eh? O sea, ahí se nota un poco... porque esta película, sin ser serie B, sí que... Claro, bueno, también es que la verdad es que está John Milius,
¿Y qué me dices de la música de Polidoris?
Claro, es otro eso rollo.
Eso viste, ¿no? Mucho.
Sí.
Además, eso se nota. Arnold Schwarzenegger, en esa época, aunque había perdido peso a posta para la película y tampoco estaba tan definido, pero seguía teniendo dos trancos de brazos impresionantes. Y aquí Marsinger, el pobre, parece un bailarín. O sea, una persona a la que han tenido pasando hambre mucho tiempo, que más o menos se le ven las abdominales, pero que no deja de ser una persona delgada, así como un jugador de baloncesto o algo así. Aunque a mí ese tipo de bárbaro también me convence, ¿no? Porque es otro tipo de bárbaro, que no es el bárbaro norteño, es más bien un bárbaro latino, ¿no? Más del, no sé, más del sur. De hecho, esta película me suena que se rodó en el sur de California, una cosa así, ¿puede ser?
Sí, 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 eso es.
Sí, que por ahí también hay parques naturales y cosas, pero bueno, creo que para las escenas áridas se tuvieron que ir bastante más al sur y hacía un calor que te mueres. Y tiene bastante mérito que las hayan podido rodar y que les hayan quedado así, porque no tiene una mala fotografía, aunque si bien es cierto que cuando vemos las construcciones que son más de cartón piedra o de material así, que se nota que no es piedra piedra, pues queda un poco chungarele, ¿no? Y también, pues, no sé, me llama mucho la atención la pirámide esta, el figurat, que es súper complicado de mantenerse de pie en ella, que todo el mundo se cae, pues está súper inclinado y tiene los escalones minúsculos.
A mí me vuelve loco, de todos modos, ¿eh? O sea, es que esa ambientación que tiene, o sea, que es verdad que es muy loca. Aunque a mí me encanta, y yo estoy de acuerdo contigo, que a mí el tema de espada y brujería me gusta mucho, que se parezca un poco a Mesopotamia, ¿no? Un poco como la Edad de Iboria, ¿no? Esa especie de edad primordial, ¿no? Y no sé, yo creo que aquí también lo recrean bien. Bueno, aquí estaba de todos modos John Alcott, que son palabras mayores en la fotografía. Este es el que trabajó un montón con Stanley Kubrick y es el que hizo, por ejemplo, Barry Lyndon, el que se llevó el Oscar. O sea, que no era ningún fotógrafo novel, era una persona que ya era muy experimentada y yo creo que lo hace muy bien. Incluso hasta el cartón piedra. Yo creo que una vez ya haces el pacto, creo que funciona muy bien. A mí me encantan estos poblados, ¿sabes? A mí me recuerda sobre todo a Mesopotamia. Me imagino que a ti también te tirará por ahí, ¿verdad? Es que tiene un poco ese aire, ¿no? De esa ambientación de lugares, ¿verdad? Como la ciudad de Ur o cosas así, ¿verdad?
Es Mesopotamia. Quien haya visto las pirámides de Chichen Itza, pues también, pero es que todo está más o menos cortado por el mismo patrón, ¿no? Yo pienso que sí realmente hubo contacto entre las distintas culturas y por eso la arquitectura es la misma.
Claro, claro.
Hubo ahí un continente perdido de la Atlántida o vaya usted a saber qué. Y respecto a lo que estábamos contando, la estética, ¿no? del personaje de Dar, el señor de las bestias, ahí me da la sensación de que es un bárbaro dibujado por Esteban Maroto, ¿no? Que son precisamente los bárbaros que son menos voluminosos, bastante fibrados, y que van también en paños menores, pues para no ser menos en comparación con las féminas.
Bueno, también habría que destacar, yo creo que el reparto está muy bien. O sea, yo creo que, por ejemplo, bueno, ya hemos hablado de Marsinger, que yo creo que junto al papel de Donovan, yo creo que es lo mejor que ha hecho en su carrera. Tania Robert hemos dicho que está genial, pero bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, John Amos, que haciendo ese papel de Seth me encanta, ¿no? Haciendo del negro, ¿no? De la película, el nubio, que es un componente también que viene muy también dentro de la espada y la brujería, que me funciona, y además lo he visto hace poco porque estaba preparando, haciendo metapodcast, La Jungla de Cristal 2, ¿no? Y salía también ahí, ¿no? Y me ha hecho gracia de verla aquí
bueno, de nuevo. Y en El Príncipe de Bel-Air, haciendo de padre.
Sí. Y también en El Príncipe de Bel-Air, no, en El Príncipe de Zamunda. Que además justo acaban de sacar el tráiler ahora, de la nueva película.
El Príncipe de Bel-Air era el padre de la novia de Will Smith.
Ah, sí, es cierto, coño.
Se les hizo pasar bastante chunga, recién se hicieron amiguetes. Y también fue el protagonista de Raíces, vamos, Junta Quinte.
Joder, es que yo Raíces ya ni me acuerdo, tío, ¿sabes? No,
bueno, ahí estaba, o sea, súper joven.
Fue una serie muy famosa, pero yo es que era muy pequeño, tío, y creo que no llegué a ver ninguna reposición ni nada, ¿sabes? Me quedé un poco ahí, un poco a la par. Bueno, tenemos a Brit Thor, ¿no? Haciendo de este brujo malvado, este actor que sale sobre todo, que es el jefe de los Men in Black, en la cinta está con Will Smith, que está muy raro, porque a mí aquí el maquillaje de él siempre me ha parecido como muy extraño, la nariz esa que le ponen, porque es muy rara, tío, o sea, no sé, yo lo veo un poco desacertado, ¿eh? Porque queda ahí como que te queda diciendo qué coño le pasa a este en la cara, ¿no? O sea, aunque bueno, puede tener su lógica, porque si te das cuenta todos los villanos de esta cinta son como deformes, o tienen una especie de deformidad, ¿verdad?
Sí, bueno, para este papel iban a meter a Klaus Kinski.
Bueno, ya lo he leído, que hubiese sido la hostia, ¿eh?
Hubiese sido la hostia lo que hubiera salido de ahí, ¿no?
Ese no necesita maquillaje, ¿eh?
No, además que ese te cambia el guión en 2 minutos, ¿no? Empieza ahí a improvisar y te hace unas performances y te cambia hasta el título de la cinta, ¿no?
Y se acaba hasta hostias con Coscarelli, te lo digo yo, ¿eh? Seguro, ¿eh? Joder, pero sí, yo creo que está muy bien, ¿eh? Este brujo a mí me gusta, tío. Tiene conceptos y pasajes súper súper oscuros, ¿no? Porque tú decías de la introducción, a mí es que esta película me flipa cómo empieza. O sea, ya primero la entrada de este brujo y la escena en la que estos dos acólitos se ahorcan, ¿no? Delante, que ya te da a entender con qué nos vamos a topar. Pero es que tiene la escena que, es que claro, decimos, joder, es que es una película extraña, porque es una película que es de espada y brujería, pero que podrían ver los niños perfectamente. Pero tiene escenas muy crueles, porque, joder, es que este tío tira un niño al fuego. O sea, no solamente a la niña que rescata el águila, es que antes tira a otro niño. Y esto no está censurado ni nada, y te lo ves. Y no pasa nada, ¿eh? Es verdad que no sale explícitamente como el niño sale ardiendo, pero tiene escenas muy poderosas, ¿verdad?
Sí, es bastante chungo, y de hecho hay cosas que incluso te llaman la atención, pero de una manera un poco creepy, ¿no? Por ejemplo, cuando salen también esa especie de brujas, ¿no? Que tienen un cuerpo escultural y la cara pues hecha polvo, ¿no? Pues esto también, bueno, lo hemos visto en portadas de La Espada Salvaje de Conan, de El Noren, por ejemplo, y es un tópico de la espada y brujería, pero verlo así en película pues queda bastante bien.
Hostia, es que lucen muy bien las brujas, ¿eh? De hecho, tienen escenones. Cada vez que salen en pantalla, a mí me vuelven loco. O sea, de hecho, la escena está famosa en la que hay una bruja que está escalando por el techo, ¿no? Casi al estilo El Exorcista, casi. En la que nuestro protagonista Dar, ¿no? Tiene que casi que empalarla con la espada. Joder, es una escena que está súper bien hecha, ¿no? Incluso la propia introducción, ¿no? Cuando esta bruja primero arrebata al bebé y lo mete en una vaca y esa escena en la que está sacando al bebé de la vaca, que es que, joder, está tan bien hecho que yo, por ejemplo, soy muy fan de la película de terror de la bruja. A mí me parece una de las grandes citas que se han hecho, sobre todo de folk horror, ¿no? De los últimos años. Y joder, es que esta escena se ve aquí, yo creo que la pericia que tiene Coscarelli, porque en cierta manera me recuerda un poco, ¿no? Me recuerda un poco a esa bruja que está manipulando un niño, ¿no? Pues bien para utilizar un ungüento o algo, ¿no? Y es que, joder, con ese plano, ¿no? Con esa hoguera casi de color azul, casi consumida por la noche, ¿no? Que es una imagen que en verdad da muy mal rollo, ¿no? Es muy muy de ese miedo, ¿no? Que se tenía las brujas, ¿no? Esas brujas que a lo mejor habitaban en esos bosques indómitos. O sea, es que esta película tiene esas recreaciones que a mí me parecen verdaderas delicias, ¿verdad?
Sí, tiene los tópicos de la espada y brujería. Y lo chulo que tiene, pues que es muy muy episódica. O sea, es un camino del héroe, pero le pasan un montón de cosas por en medio, y tiene elementos que si lo hubiera cogido ahora un director del estilo de lo de ahora, pues te hubiera hecho a lo mejor una trilogía con todo este rollo. Porque, ¿y qué me dices de todo el rollo de los hombres murciélagos, por ejemplo, que no se explica nada de ellos? Y tú te puedes imaginar lo que quieras, ¿no?
Y que yo creo que el acierto es que no se explique nada de ellos, ¿verdad? Porque es que jugar con esa, que alimenten aquí tu imaginación, a mí me parece de lo mejorcito. O sea, cada vez que salen en escena, y dan miedo, ¿eh? O sea, hay escenas que yo creo que rozan el terror. O sea, la primera vez que se encuentra el pobre Dar con ellos, y luego, luego en el momento final es que está genial hecho, ¿sabes? Y es que está muy bien. O sea, no sé, creo que es que tiene mucha mitología, ¿no? Es verdad que luego las secuelas ya se pierde un poco todo, se va todo un poco de madre, pero es que aquí te crea un universo, yo creo que muy rico, ¿no? Es verdad que coge cosas muy canónicas de la espada y la brujería, pero no sé, yo creo que lo asienta bien. Incluso, por ejemplo, en comparación con Conan, aunque yo creo que Conan es mucho mejor película que esta, pero con el tema de la brujería, la magia negra y todos esos conceptos, yo creo que incluso hasta Coscarelli se arriesga un poquito más que Milius, ¿verdad? Va un poco más por esos ambientes, ¿no?
Claro, este es mucho más fantástico, pues tiene todos esos elementos. Y bueno, de hecho, ya para terminar con los hombres murciélago, que luego te pones a ver la película de Tim Burton del 89, Batman, y la presentación de Batman, yo, para mí esto está fusilado de aquí.
Yo creo que también, fíjate, ¿eh? creo sí. Que ahí le... Lo que es que esta película tuvo que influenciar a muchísima gente, ¿eh? Yo estoy convencido que Tim Burton esta, de pequeño, o no tan de pequeño, le flipaba, ¿eh? ¿Verdad?
¿Sabes? Sí, sí, pues es que la mirada, la expresión, cómo maneja la capa... Bueno, tenemos un Bruce Wayne un poco raro, ¿no? Para mi gusto... A ver, yo cuando era pequeño la vi, me flipó, ¿no? Me volví loco con esta película de Batman... Pero luego, viéndola con el tiempo, pues veo que ese Bruce Wayne como que no. Y bueno, ahora ves cosas que, claro, después has visto otras cosas, no sé decirte si mejores o no, pero distintas, y se te hace un poco bola. Pero en aquella época fue una auténtica revolución y se parece un montón ese cuello rígido, esa mirada, la caracterización, sí, sí, sí. Cómo se envuelven con la capa. Es muy parecido el rollo que tienen, así como para aterrorizar. Igual que el que utilizó Tim Burton con el Batman de su año 89 y muchas otras cosas que tiene muy buenas la película. Y el Mark Singer yo creo que sí que hace un buen papel, pero que además que rompe tópicos, porque no es el bárbaro cuadriculado que siempre tiene cara de piedra, sino que tiene momentos que incluso llora, ¿no? Por ejemplo,
es un bárbaro sensible, ¿verdad? yo le veo un poco que tiene como... O sea, es buen tío, es muy afable, es simpático, llora, o sea, es totalmente, prácticamente el anti, sobre todo anti-Conan de Milius, ¿no? Un poco, ¿no? Es un rollo totalmente distinto, ¿verdad? O sea, se agradece mucho, ¿no? Ver otro tipo de registro de bárbaro, ¿verdad?
Claro, ¿sabes? Porque si vemos al Conan de Milius, pues él ha sido arrancado de su aldea de pequeño y lo han metido de esclavo, entonces pues tiene una serie de taras. No ha tenido una educación emocional, no ha tenido el afecto de sus familiares, etcétera. Y este sí, este hasta que se hizo bien mayor estaba triscando por ahí, arando la tierra, que sí, cazando, etcétera. Y bueno, pues luego le pasa lo que le pasa y se va por ahí de fiesta, que es lo que suelen hacer los bárbaros. Pero claro, se nota que es consecuente con el origen que tiene cada uno.
Fíjate, hablando de escenones, ahora sí que le decimos de qué va un poco, por si alguien no ha visto, que es raro, ¿no? Que no haya visto El Señor de las Bestias, pero es que desde el principio esta película a mí me alucina, porque ¿qué opinas de la escena del oso? Que a mí siempre me ha parecido un escenón, ¿no? Desde el momento en el que el niño empieza a notar esa presencia hasta el momento en el que el oso ataca a un miembro de esta tribu, o sea, está súper bien rodado, ¿no? El momento que le mete para adentro en el bosque. Yo me acuerdo de crío que casi metía un bote ahí, o sea, me encantaba esa escena, ¿verdad?
¿Sabes? Está muy bien, es que ahí este personaje sería como un mutante, porque él tiene poderes latentes desde el nacimiento, perdón, pues debido a que la bruja pues le sacó el vientre de su madre y lo metió en el de una vaca, pues para sacarlo de palacio, que es una cosa un poco loca, pero al mismo tiempo bastante original. Y al haber estado pues dentro de la vaca, suponemos, o quizás que le viene por el linaje que tiene, pues es capaz de comunicarse con los animales, ver a través de sus ojos y hacerse entender para que cumplan sus órdenes, ¿no? Entonces aquí es la primera vez que le pasa, que esto sería igual que, por ejemplo, cuando Cíclope de los X-Men, pues la primera vez que empezó a disparar los rayos de los ojos y se quedó traumatizado porque... pues tiró las paredes del reformatorio o del orfanato donde vivía, ¿no? Y luego llegó el profesor Xavier y se lo llevó. Pero bueno, aquí le pasa lo mismo. Hay un ataque de un oso a un, bueno, a un aldeano y él en ese momento, pues simplemente mirando a los ojos del oso, pues se comunica con él y el oso se va, se calma y se va. Entonces, claro, ahí es cuando su padre adoptivo es el que le cuenta la verdad. Y bueno, poquito después ya va a venir el consabido ataque de los bárbaros, que le destruyen la aldea al pobre, ya se tiene que ir a buscarse la vida.
Oye, te iba a preguntar, esta película es una adaptación muy, muy extraña de una serie de novelas. Fíjate que tú y yo somos ávidos lectores, ¿no? De tanto del Pool, de La España de Brujería, ciencia ficción. Y yo fíjate que no me he topado nunca con una de estas novelas y no he leído ninguna, ¿no? Y no sé si tú has tenido el placer de meterte con alguna de ellas. Sí que leí que, ojo, no tengo aquí el nombre, es una escritora, bueno, escribía con un seudónimo de un hombre, pero es escritora y lo cierto es que no, mira, se llama, bueno, el seudónimo era Andre Norton, ¿no? y no me topa con ninguna de ellas. Lo cierto es que estuvo muy cabreada y no quiso salir ni en los créditos de la película, pero yo no me he metido con ella. Sí que he leído que es algo más posapocalíptico y que lo único que se parece un poco que es un hombre que puede manejar a los animales, ¿no? Que tiene una especie como de conexión o mutación o algo, ¿no? Pero la verdad es que no me importaría hacerme con ellas, ¿no? A mí sabes que este tipo de géneros me gusta, ¿no? ¿Tú has llegado a leer algo de este Señor de las Bestias literario?
Pues mira, ahora es que lo tengo aquí delante y estaba pensando, André Norton me suena de algo y ahora ya sé de qué me suena. Yo sí tengo una novelilla de André Norton que estaba en mi casa, yo era pequeño y esa novela ya estaba, ¿no? Pues la compraron, pues sería mi abuela o mi madre o quien fuera, y estaba por allí, y la portada es que es de espada y brujería porque sale una reina bruja o algo así sentada en un trono con un aspecto monstruoso, y se llama Mundo Embrujado, y casualmente este año me dio por leérmela, me la empecé a leer y me la tuve que dejar porque me pareció, no me pude meter en la novela. Pero porque hacía referencia como a otras cosas que suponía que tú ya las tenías que saber y tal, muchos nombres, mucho lugar, y me quedé parado. Y creo que no era del Señor de las Bestias, pero sí que era de espada y brujería. Y por cierto que sí que esas novelas yo creo que sería una publicación de los años 70, y si estamos hablando de que el Señor de las Bestias es del 59, por ahí, pues sería una publicación un poco tardía. Yo creo que es por eso que aquí no se han visto tanto, porque en el 59 todavía no se traía la ciencia ficción. Eso fue a partir del 60 y pico, sobre todo con la colección de Nebula. Y luego cuando se trajo en los años 70, pues eran unas novelas baratillas, ¿no? Que no llegaban a ser de terror, pero tampoco de ciencia ficción, y no encontró su público. Ya hasta El Señor de los Anillos y todo ese boom. En España, el tema fantasía, muy poquito. Quizá La Historia Interminable, pero tampoco. Eso es también bastante posterior. Y era un género que no se tocaba mucho.
Qué guay la colección de Nebula de ciencia ficción, ¿eh? Anda que no me ha dado vidilla. Esa y la que siempre se me olvida. ¿Cómo se llama la colección de los libros azules estos? ¿Cómo se llamaban los de...?
Ah, de Orbis.
Esa... A ver si algún día me hago... Tengo unos cuantos, ¿eh? Tengo, pues no sé cuántos tendré, 10, 12 de ellos. Pero siempre que puedo me los voy comprando, ¿eh? De hecho, tengo como oro en paño, pues la edición de Starship Trooper. Tengo las nuevas, pero mi Starship Trooper de esa portada, ¿no? Y esa edición la tengo ahí como oro en paño y cosas así, ¿eh? Joder, eso a mí me dio mucha vidilla en un momento, ¿eh? Además las he ido encontrando hace poco, pero fíjate, en una biblioteca pública donde yo vivo, está casi toda la colección, tío. La tienes casi entera, ¿sabes? Debe ser alguien que la donó en su momento ahí.
Sí.
Y, joder, es que siempre le he metido mano a casi todo, ¿eh? Porque era una delicia, ¿eh? Era un buen recopilatorio de las grandes novelas de la ciencia ficción, ¿eh? De su momento, ¿eh? Y de varias épocas, claro, ¿verdad?
Sí, bueno, a mí esa claro, muy mítica. Yo empecé a leer un montón allí, que si Starship Troopers, que si Ala Nocturna, etcétera. Y la que también tengo un montón es la de Martínez Roca, esta que era negra.
Hombre, mitiquísima también, muy buena también, ¿eh?
Encima me cayeron totalmente gratis y sin estrenar, todas las que tengo, que son un buen taco, porque eran donaciones que se hacían a la biblioteca de la Biblioteca Regional de Murcia, y como ya no había más sitio, directamente las tiraban a un contenedor, ahí con colillas y con todo. Y bueno, conocí a una vigilante de seguridad que trabajaba allí, y bueno, pues venía su marido con una furgoneta sin que nadie se enterara y se llevaba los libros que iban a ir a la basura, y en su casa los clasificaba y se quedaba con todo lo que no tuviera que ver con terror y ciencia ficción, y el resto se lo daba a mi madre.
Hostia, a mí me la regalaron, tío. Me la regaló un compañero de trabajo de un familiar que, pues, hablando de, pues, le debía decir que yo era muy aficionado a la ciencia ficción y me regaló toda su colección, ¿sabes? Y, joder, pues, yo qué sé, obras como Los Tres Estigmas de Palmer Geldrich, de Philip K. Dick, bueno, un montonazo de clasicazos de Martínez Roca los tengo ahí por eso, ¿sabes? Y luego aparte de los que pido comprando yo, ¿no? Pero me pasó un poco por igual, ¿no? Y no sé cómo la gente se deshace de eso, ¿no? Con la de grandes novelas que había ahí, ¿eh? O sea, y además incluso ese rollo añejo a mí me gusta. Nos estamos haciendo un poquito de madre del programa, pero es que estas cosas son muy bonitas comentarlas, ¿eh? Porque son obras que tienen...
Teoría.
¿sabes?
Tengo una teoría sobre eso, y yo creo que son, porque es que, claro, empiezas a sumar cabos, dos y dos, ¿no? A atar cabos. Me acuerdo que abrí una y dentro tenía la típica nota escrita mecanografiada de la persona que se ha suscrito y le dice: estimado suscriptor, a partir del próximo número, debido al incremento del coste del papel, va a subir el precio a 150 pesetas, bla, bla, bla. Y eso quiere decir que no se las ha leído. Es decir, una persona que empezó con entusiasmo la colección, luego se fueron acumulando, tardó en cancelar la suscripción, luego se hizo viejo, murió y sus herederos pues donaron los libros.
Joder, pues qué putada, ¿eh? Bueno, claro. Si por lo menos llegan a gente como nosotros, ¿no? Dices, bueno, han llegado a buen puerto, ¿no? Gente que lo va, que al menos lo va a poder disfrutar, ¿no? Qué buenas, tío, qué buenas colecciones. Fíjate, joder, qué libros, tío. Tengo este, me encantaba también el de La Penúltima Verdad, de Philip K. Dick. Otro de Heinlein, Amos de Títeres. Es que esas ediciones me encantaban, tío, me volvían muy loco. Bueno, vamos a retomar, ¿no? Pero es que, joder, es que me encanta, ¿eh? Un día deberíamos hacer un podcast de estas publicaciones de añejo, ¿no? De estas colecciones míticas, que fíjate que todavía continúan por ahí, ¿no? 40 años o incluso 50 años después para algunas, todavía están ahí y de vez en cuando hay gente que se hace con ellas, ¿no? Y es una pena porque hay muchas de estas novelas que ni siquiera se han vuelto a reeditar, ¿no? Porque algunas que sí, claro, que es verdad que, pues hombre, las más conocidas, pues sí que Gigamesh o alguna editorial de estas sí que la reedita, o Minotauro también, o en su momento Bibliópolis, que también rescató algunas, pero es que luego hay algunas que se han quedado ya ahí, o sea, y dices, joder, qué pena, ¿no? O sea, que porque incluso hasta obras de autores conocidos, ¿no? Y hasta obras a lo mejor de Asimov, que ya no han vuelto a salir, tío, desde ahí, te quedas ahí como diciendo, joder, ¿sabes? Yo si fuese una editorial y si alguno de estos libros estuviesen libres de derechos, yo iría corriendo, tío, haría una buena nueva traducción, un nuevo revisionado y la volvería a reeditar, ¿verdad?
Y es que luego eso no tiene salida. Mira, por ejemplo, La Factoría de Ideas hacía algo de esto, bueno, apostaba, flipaba también por sagas nuevas que tenía mucho éxito en Estados Unidos, y luego aquí, pues, te las encuentras saldadas en el Carrefour a 2 euros cada uno.
Pasa es que a mí La Factoría de Ideas, lo que menos me gustaba, había ciertas traducciones que las veía un poco malas, tío. No sé si te pasó a ti igual. Había algunas ediciones un poco chusqueras, y mira que yo me encantaba, o sea, de hecho, sobre todo La Factoría de las Ideas, con lo que más me metí yo fue en el terror, que ahí descubrí muchísimos autores, como por ejemplo Ramsey Campbell o Brian Kinney, Matteson, por ejemplo, también. Infernal. Claro, y eran ediciones que me volvían loco, pero es verdad que luego, en comparativa con otras ediciones que he visto por ahí, había algunas que yo creo que estaban un poco bajas de calidad. Tú que encima que has sido editor y eso, no sé si lo notaste o te acuerdas un poco de, mira, esas traducciones.
Y no solo las traducciones, es que encima luego había algunas que cogías y las abrías. Me acuerdo una que era no sé qué de gatos o algo así. Entonces era como un futuro posapocalíptico, por un lado había vampiros y por otro hombres lobos, ¿no? Un estilo como Underworld. Pero es que estaba muy chula y muy todo, pero es que la letra era microscópica de leer con lupa. Y es que eso lo hacían mucho.
Ah, pero eso era una saga, ¿verdad? Que era un mundo posapocalíptico. Que de hecho que eran los... Joder, es que esa me leí yo como dos libros. Y había como unas fuerzas especiales para combatir a los vampiros. Y unos eran como hombres lobo, que eran como los guerreros de primera mano. Luego estaban los gatos, que eran como los de inteligencia, y luego había otra raza más. Sí. Joder, pues esa saga, los osos, tío. Hostia, pues fíjate que me gustaría ver si algún... ¿Tú te acuerdas del nombre? Porque me gustaría otra vez volver a leerla, porque en su momento a mí me flipó mazo, ¿eh? No sé, ahora mismo lo leo y digo, vaya mierda, pero en su momento me voló la cabeza, ¿eh?
¿Sabes? Como lobos o algo así, no me acuerdo. El caso es que la segunda parte la estuvo mucho tiempo saldada a 3 euros o por ahí en Ciberdad. Y como hacía tiempo ya que me había leído la primera y sabía que el segundo iba a ser igual de rompeojos, pues pasé de cogérmela.
Pues fíjate que esa trilogía, joder, sí que me molaría que, a ver si Gigamesh, tío, alguna de estas se emocionan y la trae, porque era, joder, estaba súper guay. Y imagínate eso verlo en el cine, tendría que molar bastante, ¿verdad?
Bueno, si no lo hacen juvenil, sí, porque luego, ya sabes, te meten ahí esa Crepúsculo, los Juegos del Hambre, tal y cual, y te quedas un poco...
Sí, además esta era bastante violenta, ¿no? Yo por lo que recuerdo, ¿no? Tenía ahí un toque bastante chungo, ¿no? ¿sabes? No era tampoco gore, pero tampoco era aquí como muy muy light, ¿no?
No, estaba bien y era cañera porque yo en esa época estaba mucho con lo de Manuel Lureiro, Los Caminantes, de Carlos Sissi, todas estas cosas, Apocalipsis Z, y era lo que me molaba. Y esta tenía ese rollo de survival, que era todo posapocalíptico y era todo con tribus y tal, y estaba muy chula. Si algún oyente del sótano puede aportar algún detalle, que lo deje en comentarios, que se lo agradeceremos.
Entonces es curioso porque hemos leído más o menos lo mismo, ¿eh? Si te das cuenta de que al fin y al cabo vamos hablando y al final hemos caído un poco en... De todos modos, yo creo que cuando te aficionas un poco a un género, al final, sobre todo consumes mucho por editoriales, ¿no? Es lo que decías, ¿no? La factoría de las ideas, ¿no? Caes en un libro y ya estás... En el momento en que ves los correles o el diseño, ¿no?, de esa editorial, dices, hostia, voy a meterle mano a esto que seguro que está bien, ¿no? ¿Sabes? Hay muchas veces que nos aficionamos incluso por editoriales, ¿no? Que es algo que yo lo veo que es muy, muy sobre todo de gente de género, ¿verdad? ¿Sabes? No de más novela, más mainstream o de otro estilo, ¿no?
Sí, me pasó mucho, por ejemplo, con La Biblioteca del Laberinto.
Ah, sí, era, hombre, sí.
Pero como loco mirando a ver qué era lo nuevo que sacaban y tal, y lo que pasa es que es muy variado. Porque Paco Arellano no lo mismo te mete de Howard, que te mete cosas de autores que por lo menos yo no conozco. Y claro, tienes que ir seleccionando mucho porque de vez en cuando salen cosas que no son de tu gusto y una vez que ya lo has comprado, pues claro, no lo vas a devolver, ahí lo tienes. Pero si sabes lo que compras, pues sí que más o menos de la misma editorial, es como el ejemplo de Valdemar. Pues también me ha pasado de comprar libros de Valdemar sin saber muy bien. Pero porque sabía que su criterio es bueno y me gusta y más o menos no te puedes equivocar mucho, aunque sí que es cierto que hay cosas que, sobre todo si te va mucho a lo gótico, pues te tiene que gustar ese tipo de narrativa. Si eres más moderno, pues tendrás que irte a otras cosas, ¿no? Pero el estándar de calidad siempre está alto.
Joder, yo compro mucho en Valdemar, ¿eh? Bueno, y hay colecciones, por ejemplo la de Frontera, la del Wester, para mí es... O sea, de hecho me las compro todas. O sea, tarde o temprano me acabo comprando todas. Es una colección que quiero tener entera, ¿no? Yo así de la que me fui muy fan fue de Bibliópolis. Me acuerdo que también me intenté hacer con casi todos, ¿no? Sobre todo porque ahí descubrí la que para mí es una de mis novelas favoritas de ciencia ficción, que es En alas de la canción, de Thomas M. Ditch. Y fue encima, yo creo que una de las primeras que me topé de esa editorial. Y luego también me compré Tú el Inmortal, de Roger Felani, que yo creo que tú también eres bastante fan, ¿no? Por lo que hemos hablado, también te suele gustar bastante, ¿no? Ese autor, ¿no?
Sí, cuando me logro meter en las historias, sí. Lo que pasa es que yo por etapas...
Es un tío raro, ¿eh? También, ¿eh?
Sí, hay etapas en las que no le gusta mucho el rollo religioso y tal, y cuando empiezan con eso yo suelo desconectar bastante.
Joder, pues por ejemplo esas dos, cuando me metí con ellas, ya, pues esa colección era verme algo de Bibliópolis y me lo compraba, tío, me encantaba. Creo que tenía muy buen criterio a la hora de seleccionar libros, ¿no? Que eso es, a mí es que me encanta el mundo editorial, debe ser una mierda porque claro, es mucho pajearte y intentar sacar una colección que a ti te guste, pero luego es que, claro, tío, tiene que ser, es muy jodido porque... Sobre todo con este tipo de literatura, a lo mejor lo que te gusta a ti está claro que no le va a gustar a todo el mundo.
Claro.
Y yo creo que ahí te llevas la...
Son nichos muy pequeñitos, sí.
Pero joder, yo si por ejemplo tuviese dinero, imagínate que me toca el Euromillón, tío. Pues yo es que sacaría lo que me saliese de los huevos, ¿sabes? Aunque no lo viese nadie, ¿sabes? Pero encima es que, como pudiera gastar el dinero, sacaba 10.000 copias, a tomar por culo, ¿sabes? Pero de novelas que a lo mejor la gente no la tocaría ni con un palo, ¿no? Y que luego a lo mejor alguien lo descubriese, ¿no? Pero bueno, eso es una paja mental mía. Bueno, nos hemos ido un poco de madre, ¿eh? Hemos divagado mucho, pero yo creo que hoy también hacía falta. Es el segundo programa que hacemos del Señor de las Bestias. Pero bueno, no sé qué decir. ¿Quieres que digamos la sinopsis? O lo veo un poco absurdo, pero si quieres a lo mejor alguien que no haya visto un poco esta película se quiere meter, ¿le quieres contar de qué va un poco esta película?
Claro que sí. Pues mira, esto es una película de verano, ¿no? Que todo pasa con mucho calor. Aunque realmente en el rodaje pues también pasaban bastante frío, sobre todo cuando se tenían que meter en el agua. Pero bueno, supongamos que hace bastante calor. Y es pues la historia de un chico, un niño que va a nacer, que está destinado a acabar con el reinado del brujo Meyax. Y claro, pues al igual que Herodes hizo la matanza de los inocentes, pues manda a las brujas a que acaben con el niño. Y la manera que tienen de hacerlo es meterlo en el vientre de una vaca, sacarlo del templo, y llevarlo a un sitio para sacrificarlo, pero es salvado por un aldeano en el último momento, que lo va a adoptar como si fuera su hijo, y cuando llega a una edad adulta, y además está bastante lozano y bastante sanote de trabajar en el campo, va a ver cómo arrasan su pueblo, que era algo que tenía que suceder porque es una película de bárbaros, y al mismo tiempo habrá desarrollado unas habilidades que le permiten comunicarse con los animales, de tal manera que irá encontrándose con una serie de simpáticos bichos que le serán sus amigos, como los dos hurones Podo y Codo, como el tigre pintado de negro, el que diremos que es una pantera sobredimensionada, y también con un águila, que también será sus ojos, y se encontrará con Tania Roberts, y tendrán erótico resultado, o eso pensamos nosotros, porque no está del todo claro.
Y, se llama Kiri, porque estaba buscando el nombre.
Sí, se llama Tiri o Kiri, algo así. Tendrán una serie de aventuras, a ella la raptarán, conocerá por el camino a Kunta Quinte y a su muchachito de compañía, y se enfrentarán a una serie de peligros para eliminar al brujo Meyax, y tiene unas escenas que son brutales, como por ejemplo cuando lo meten en una mazmorra y vemos el proceso por el cual se convierte en un guardián vulgar, se convierte en un guardián especial, ¿no?
La guardia de la muerte.
Van vestidos así como de sadomaso, ¿no? Una especie como los Demolition de la lucha libre, y que cuando los sueltan van corriendo así a lo torpe, moviendo los brazos mucho, y eso debe dar mucho miedo porque todo el mundo sale corriendo. Y es una escena que a mí me flipa y que por más veces que la veo me gusta todavía mucho más.
Hostias, que ese momento en el que te meten esa babosa, que a mí me recuerda mucho a la película de la de David Cronenberg, la de Vinieron dentro de, ¿sabes? Con esas larvas, ¿no? que te poseían ahí. Me flipa, ¿sabes? Además con ese rollo fosforescente, ¿no? Que no sé por qué, pero se me ha llamado mucho la atención. Es un escenón. O sea, es que en eso yo creo que hay que incidir, que es que esta película tiene muchos escenones. La verdad es que como se nota que aquí, yo creo que esto está bien construido. Joder, yo me acuerdo cuando estuvimos hablando de los bárbaros, que es verdad que tú y yo nos reímos mucho con los bárbaros. ¿Cuál es la otra que también comentamos? Porque yo creo que hemos comentado dos de espada y brujería. ¿La otra cuál era? Porque yo creo que ya era los bárbaros y luego hicimos otra.
Claro, Ator el Poderoso. Ator el Poderoso.
Es verdad.
Ator el Pulgoso.
Joder, y es que, mira, bueno, los bárbaros a mí me hace gracia, ¿sabes? Es una peli que me mola. Pero, joder, Ator ya es durillo, tío. Y es que ahí se ve un poco donde hay un buen director y no, o sea, joder, ¿no? Por ejemplo, tú compara, para que la gente se haga una idea, ¿no? Compara El Señor de las Bestias con Ator el Poderoso. ¿Qué te parece la cosa?
Madre mía, eso es como si comparas, pues yo qué sé, el Real Madrid con el Torrevieja Club de Fútbol, ¿no? Que es un equipo al que amo, pero que está en segunda regional. Es una cosa increíble. Vamos, no hay color aquí. Pero es que ya desde el guión, que pasan un montón de cosas, pero encima están bien narradas, pero es que encima la fotografía es muy buena. La música, sin ser Polidoris, pues tampoco está mal, ¿no? Se deja por lo menos llevar. El personaje, yo lo encuentro muy carismático, aquí en Mark Singer, ya lo hemos dicho antes, y que está muy digno en el papel de bárbaro, además que tiene una chica Bond al lado, que también hace su función, en este caso más de mujer florero para que la rescaten, pero que no se nos ofendan ahora los millennial, porque esto, la espada y brujería de los 70 y anterior era así, vamos, no es nada extraño, aquí la mujer tiene el papel que tiene y ya está. Luego sí que es cierto que vendría Resonja, por ejemplo, que era una mujer bárbaro, que era protagonista y una serie de cosas, pero que esta no es esa película. Si alguien quiere ver Resonja, que vea al Guerrero Rojo, entonces verá a Schwarzenegger haciendo de perrito faldero, que tampoco está nada mal, por cierto. La película sí, la película está mal.
La película es durilla, tío, ¿eh? O sea, sí. Es una película que siempre he intentado que me gustase, ¿sabes? Porque es verdad que dices, joder, es que tiene todo para que me tenga que molar. Y no, o sea, tiene un cartel, el cartel de esa película es la polla. O sea, yo creo que es de los mejores carteles. Es que en general casi todas las de espada y brujería, incluso hasta Ator el Poderoso, mola la portada. Sí. Y es que con El Guerrero Rojo siempre he dicho, joder, es que esta película me tendría que molar. Y es que no me entra, tío. Y me da pena, ¿eh? O sea, porque me gusta el concepto y joder, me da mucha pena esa película, ¿eh? Me jode mucho, que no me guste, es que es mala, la jodida, ¿sabes?
Sí, no. Pero es que hasta en eso Don Coscarelli estaría de acuerdo con nosotros, porque dio uno de Laurenti le ofreció hacer Conan el Destructor.
Sí, sí, sí.
Y cuando vio el guión, le dijo que le podía comer los huevos si quería, que esa película no la iba a hacer él.
Joder, es que de todos modos, esto también es algo por lo que a mí me Coscarelli siempre me ha gustado. Es un tipo que... Joder, es que ha hecho... Tampoco te creas que ha hecho tantas pelis este hombre, ¿eh? O sea, ha hecho lo que le ha salido de los huevos, básicamente. O sea, es un tío que a mí me cae muy bien. Siempre que le ves por ahí hablando, se le ve un tipo cojonudo, que además interactúa un montón con la gente. Las redes sociales es un cachondo. Y ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿sabes? Joder, es que este tío... O sea, en su momento, cuando Fantasma estaba considerado un poco a la altura como de Spielberg, o sea, era un tío que podía haber sido como un tío muy, muy, muy grande, ¿no? Y se la ha sudado, o sea, ha hecho las que ha hecho de Fantasma, luego tiene esta que también trajimos al sótano, que es maravillosa, que es Bubba Hotep, y bueno, y hasta la de John Moore al final, que quizás es la que menos me gusta. O sea, yo le di valor a la película porque es un locurón de película, pero la tendría que ver alguna otra vez. O sea, en su momento yo creo que tenía mucho hype con ella porque me la vendieron muy bien, pero todavía no me ha flipado. Pero bueno, yo valoro un poco lo que hace él, que es hacer lo que le sale de las narices, ¿sabes? Y joder, eso es muy difícil en esta industria, ¿eh? O sea, y sobre todo un tipo que podía haberse comido el mundo, ¿sabes? Es que este hombre, cuando hace Fantasma, es una de las películas que creo que recaudó 12, 15 millones más luego lo que se llevaría en el videoclub, y se gastó ni $400,000, o sea... Es que piénsalo, ¿eh? Y a lo mejor no llegaba ni a la veintena de edad. O sea, es que es una locura, ¿sabes? Lo de este tipo. Y está claro que sabía hacer cine mainstream, porque mira El Señor de las Bestias. O sea, la única vez que se ha metido a hacer algo así un poco más mainstream, tampoco le salió tan mal, ¿verdad?
Claro, es que dices, vale, Coscarelli, un director italiano, o origen italiano, lo que fuera, es que es una película de bárbaros, que seguro que es una explotación, pero luego te pones a tirar del hilo y dices, no, es que es... ese mismo año que Conan el Bárbaro. Es que a lo mejor las películas italianas malas que vinieron después son explotación del Señor de las Bestias, ¿no? Tanto de Conan como del Señor de las Bestias. Y bueno, y aún así esta película tampoco es que tuviera mucho éxito en los estrenos de cine, porque los datos que hay es que el presupuesto eran $8 millones y recaudó 14, ¿no? Porque no perdió pasta, pero bueno, es que no llega al doble, tampoco ha sido un...
Yo creo que está más funcionó el videoclub y también en la tele. En la tele, por lo visto, tanto en España como en la televisión americana, funcionó muy bien. O sea, es una película que a lo mejor de pasta no se llevaría tanto, pero entró mucho, mucho en la cultura popular. O sea, esta película yo creo que la vio toda la gente que era un niño en los 80, la tuvo que ver, yo creo, ¿eh? Por lo menos del sector occidental del mundo, ¿eh? Seguro, ¿sabes?
Pues claro que sí, vamos, pero por activa y por pasiva. De hecho, el segundo libro juego de espada y brujería que yo iba a sacar iba a ser de Señor de las Bestias.
Oh, ¿cómo molan tus libros juegos? Porque es que tío, tú te vendes muy mal, o sea, que tienes unas publicaciones cojonudas. Es verdad que ahora, sobre todo lo que más sacas es libro juego, pero yo creo que encima de lo que más te está funcionando ahora, ¿verdad? Yo creo que están vendiendo muy bien y son muy divertidos. Además, que tiene la particularidad de que si ya conocéis un poco a Julio Freixa como escritor, en el formato libro juego es igual, o sea, porque son libros juegos para adultos, o sea, esto es ya mandanga poderosa, ¿no? ¿Verdad?
¿Sabes? Bueno, sí, tiene sus detallitos, ¿no? Por ejemplo, en El Laberinto de Seth tiene mucho rollo de con el tema sexual, ¿no? De cachondeo. Pues hay veces que a lo mejor pues te caes en una cubeta de semen y te ahogas, ¿no? Es una manera de morir que tienes en el laberinto, un típico de exploración de mazmorra. Y este segundo, pues iba a ser del Señor de las Bestias, pero saqué una secuela del Laberinto de Seth que se llama El Guantelete de Seth. Y este ya sí que es una historia de bárbaros, de camino del héroe, de ir subiendo de nivel, ir yendo de un país a otro, haciendo distintas cosas, mejorando equipación, mejorando armas, para ir al final a un torneo de bárbaros y proclamarte campeón, ¿no? Con el fin de ir al tercer libro juego, que es La Mazmorra de Seth, que estoy ahora mismo desarrollándolo, que seguramente saldrá para verano, quizá para septiembre. Y lo curioso de todo es que el que se vende bien es el primero, este de que hay tanto folleteo y tanto rollo. El de en medio, que se supone que es el bueno, está ahí. Y luego tengo otro olvidado por ahí, que es el del Dr. Ghost, que es a base de preguntas. O sea, en vez de tirar dados y todo este rollo, te pregunta cosas de Star Trek, cosas de Star Wars, de Marvel, de DC, y es tipo test. Entonces, si tú aciertas, pues como que vas hacia el final bueno, ¿no? Y si fallas, pues te pasan cosas malas. y tiene su rollito, ¿no? Es una cosa que cuesta bastante de escribir, pero cuando le pillas el rollo es más satisfactorio que las novelas, porque las novelas se venden muy poco cuando las sacas y ya no se vuelven a vender, y esto pues siempre está en circulación, ¿no? El Laberinto, por ejemplo, lleva de 2016 y este mes, con el rollo de la Navidad, pues se han vendido más de 20 ejemplares, que para una novela tan antigua pues está bastante bien.
A ver, sí, tengo ganas yo de hacer alguna partida y luego una reseña, tío. O sea, si contarte mi experiencia, si te parece. Podríamos un día hacerlo, ¿verdad? Voy a jugar un par de partidas y te cuento lo que me ha pasado, ¿sabes? Y te lo explico. Bueno, tú ya sabes lo que te puede pasar, pero podría volar,
tío. A ver si caes donde en el pozo de los centauros que te enculan o algo de eso, porque eso es una manera de morir bastante ignominiosa.
Hostia, pues me recuerda un poco al documental del hombre este que tenía relaciones con el caballo y un caballo le reventó ahí toda la parte de ahí. Es un poco ese concepto, entiendo que sí, ¿no?
Bueno, aquí el rollo es que el laberinto de Seth es una especie de prueba que, como humor amarillo, ¿no? Pero el caso es que son dos nigromantes hermanos que están bastante locos, entonces están buscando una pareja para reproducirse y eso puede salir del vencedor del laberinto de Seth. Entonces, pues dependiendo de quién seas, pues al final, porque tú puedes elegir entre cuatro personajes, que dos de ellos son masculinos y dos femeninos, pues tú te eliges, cada uno de los cuatro son diferentes historias, ¿no? Hasta llegar al final, y cuando llegas al final, pues dependiendo de lo que elijas y de cómo has llegado hasta allí, pues tiene un final con erótico resultado, o eres capaz de escaparte del laberinto, o caes en la garra de los dos sodomitas y pedófilos hermanos y te están sodomizando por toda la eternidad.
Qué bonito, me encantaría. O sea, algo así como el monstruo de Sarlacc, ¿no? Pero en vez de digerirte, ¿no?, en una digestión de más de 1000 años, que te estuviesen aquí sodomizando durante más de 1000 años. A mí me encantaría, ¿sabes? O sea, yo me levantaría para la mañana, podría leer el periódico y decía, venga, metérmela por todos los agujeros y hacerme de todo, que me da igual ya la vida, ¿sabes? Soy un cenovita, en esencia. Bueno, se me está pirando ya la olla, Julio. Se nota que son horas así un poco intempestivas, pero lo estoy pasando muy bien y me está dando un poco de pena acabar con esta reseña, ¿no? Yo creo que en términos generales, creo que hemos hablado de un poco de lo que fue, ¿no?, esta película, lo que representa. Y yo creo que, fíjate, a fecha de hoy todavía no hay cintas de espada y brujería que todavía lleguen un poco a la altura, lamentablemente, ¿no?, de lo que fue la irrupción de este año con el Corán de Millions y con el Señor de las Bestias, ¿no? Es una pena, ¿no?, que es un género que yo creo que en formato literario funciona muy bien, en cómic ni te cuento, y sin embargo en cine siempre ha tenido ahí un poco ese plus que nadie ha sabido dar con la tecla, ¿no? Casi a excepción de este Coscarelli, de Don Coscarelli y el bueno de Milius. Es una pena, ¿eh? O sea, no sé, la gente no llega al final un poco a sacarle todo el jugo a esto, ¿verdad?
Es que es un género que no se toma en serio. Y ahora además con todos los... el rollo este de la corrección política, pues lo tienes que edulcorar tanto que ya se convierte en otra cosa. Fíjate, la mejor película de espada y brujería es un fragmento, y no sé si ahora mismo te acordarás, me refiero de las películas recientes. La película de Hércules de The Rock, que por otra parte es un auténtico bodrio, sin embargo, el inicio es una película de espada y brujería cojonuda, ¿no? Si recuerdo a este Hércules adentrándose en un pantano y luchando ahí con, no sé si era una serpiente.
No es una peli que me disguste, ¿eh? O sea, no es tampoco el peliculón, pero joder, así de ese, un poco de este estilo, de las últimas así que mejor han quedado, ¿verdad? ¿Sabes? Fallan algunas cosas, pero tiene sus momentos, ¿eh?
Uf, a mí lo que me falla es la coraza esa que obviamente no es de su talla, que tiene los pectorales marcados, pero tiene los pectorales debajo de la garganta. Entonces parece que está como contrahecho.
Todavía le quedan... Joder, Mar. Ay, coño. Sí. Bueno, sí, la verdad es que el diseño queda un poco ahí, ¿no? Fíjate que The Rock te da mucho juego. Joder, yo tengo muchas ganas de verle como Doc Savak. A ver si al final se hace el proyecto, aunque por lo visto está bastante parado, ¿eh? Y joder, me jodería mucho, ¿eh? Porque creo que podría ser un buen Doc Savak, ¿verdad?
Podría ser, claro, cualquier personaje de acción te lo hace The Rock ahora últimamente. Está en eso. Y Doc Savak sería la leche. Pero claro, de tanto que se habla de ello y al final no se hace, esto va a ser como en la montaña de la locura, ¿no?, que al final no se hace, de Guillermo del Toro.
Pues es una putada, porque además, tío, me da pena porque Dwayne Johnson lleva intentando hacer una figura de acción icónica, ¿no? O sea, pues lo que le pasó a, pues a Schwarzenegger con el Conan, ¿no? Por ejemplo, y no la termina de conseguir, ¿verdad? No acaba de hacer ese papel que le encumbre, o sea, que con el que llega a meter un personaje dentro de la cultura popular a nivel trascendental, ¿no? Sí que lo ha hecho en la lucha libre, pero a nivel de cine no el pobre no acaba. Mira que me cae muy bien, ¿eh? Yo le respeto muchísimo, pero no acaba ahí de conseguir ese personaje. Yo fíjate que creo que Doc Savage puede ser uno de los suyos. Creo que podría ser una buena sinergia, ¿eh? Que le hiciese, aunque claro, habría que actualizar mucho el personaje, porque yo creo que ahora mismo Doc Savage, no sé si tú crees que podría funcionar en la cultura de ahora, puede ser complicado también, ¿eh?
¿Sabes? Bueno, yo lo haría claramente ambientado en los años 30, que es la época de los pulp. No lo haría ambientado ahora, a no ser que hicieras una especie de Capitán América, ¿no? Que estuviera congelado durante todos estos tiempos y luego reviviera, etcétera, etcétera. Y quizás sí, en ese caso me lo tomaría como un poco más por el lado humorístico, ¿no? De pez fuera del agua, ¿no? Es, oh, ¿qué es esto de los móviles? No sé cuántos. Sería un poco así. Cuando Savage era una figura bastante seria. Y de hecho, más serio que un ataque al corazón. Ahí el punto cómico siempre lo tenían que poner sus ayudantes. Y él, pues, estaba un poco para otras cosas, ¿no? Es que ni siquiera se fijaba en las chicas. Él se fijaba en los misterios.
Bueno, estoy viendo que se va a hacer una serie de televisión al final, de Doc Savage. O sea, al final, bueno, esto es en febrero, o sea, que todavía no ha llegado ni la pandemia, o sea, que vete a saber si se acaba haciendo, ¿no? Porque aparte, claro, lo que pone aquí es que tampoco tengo muy claro que ya ni siga The Rock. O sea, lo mismo el proyecto se fue a la mierda y lo mismo se hace una serie y vete a ver a quién cogen, ¿sabes? Que ya te puedes cagar, porque vete a saber quién puede salir Doc Savage, ¿eh? Yo ya me espero cualquier cosa, ¿eh?
Pues a Ronelli mismo.
Bueno, yo creo que vamos a ir a la parte final. Creo que hemos comentado un montón de conceptos, cosas que se me pueden olvidar, pues cosas de diseño. A mí, por ejemplo, el tema de ese anillo que tiene un ojo, creo que también es algo muy icónico dentro de la película, ¿verdad? Ya que todo el mundo yo creo que nos impactó muchísimo, y que incluso a vista, ¿no? De todos los años que han pasado, creo que todavía está muy bien hecho. A mí, por lo menos, me funciona muy bien, ¿eh?
Es que cuando decimos espada y brujería, tiene que tener esas dos cosas. Y la brujería es magia negra, y es nigromancia, y es la magia de las brujas. Y esto del ojo que está en el anillo y que te vigila y que te mira así como de manera diabólica, esto es tradición brujeril total. Y por eso está también ambientada, porque es que ha tomado los tópicos, pero los ha tomado bien, no los ha hecho de otra manera, ni los ha subvertido y nada de esto, sino que lo ha hecho como tiene que ser. Y este tipo de detalles es los que contribuyen a hacer que la película la recuerdes después de tanto tiempo, y que no importa que la has visto 4 o 5 veces, que yo esta mañana me la he puesto otra vez, y eso que más o menos pues me acuerdo de todo, ¿no? Pero siempre da gusto revisitarla, pues tiene esos detalles que mola recordar.
Sí, además fíjate que si me gusta esta película, que no hace nada está haciendo un programa en el que hemos hablado de Marada, la mujer lobo, el cómic este de Chris Claremont y John Bolton. Que me gusta muchísimo ese cómic, y joder, como justo pues prácticamente un día después, 2 días después me pude ver esta película, y joder, es que se nota que es espada y brujería, porque cuando yo leo esos cómics que me flipan con esas ilustraciones de John Bolton y esa utilización de la magia negra, de los demonios, de los nigromantes, joder, claro, ver que luego en cine te ves con esta película y ves que utilizas todos esos elementos, yo creo que todavía eres más consciente de lo bien que está hecha la peli, o lo bien que respeta el género, ¿eh? O sea, porque claro, para mí ha sido una buena experiencia decir, joder, pues estoy viendo ahora mismo en cómic un buen producto dentro de la espada y brujería, y claro, luego lo comparas y no da tanto el cante, ¿verdad? Eso también es una buena forma de ver si es un buen producto de espada y brujería o no, ¿no? Coger un cómic o coger un libro en ese momento, leerte y luego ponerte la peli. Y vas a ver que sí que juega con todo lo que se hace dentro del género, ¿verdad?
Claro, en esta época los elementos estaban ahí. Luego, poco a poco, ha ido derivando hacia otra cosa, un poco más erótico-festiva. Pero es que también tenemos que recordar que era la época en la que estaban empezando los Masters del Universo. O sea, estaban todos los críos estaban flipados con esto, o por lo menos la mayoría. Y ahí están todos los elementos. El malo tiene que ser deforme, por eso le ponen esa nariz. En fin, como estaba esqueleto, estaba hecho una puta mierda. Y sus amigos igual. O sea, estaba el hombre bestia, el hombre merman, ¿no? El tritón. Es que los feos, o sea, los malos eran feos. Y los... Aunque ahora que lo estoy pensando, los buenos tienen cara de gilipollas, porque si tú coges a He-Man... Hostia, el pelado este que me lleva y la naricica está pequeña, la boca así medio abierta, ¿no te parece que es un poco Toli?
Sí. Totalmente de acuerdo. A ver, Mario, fíjate, yo del género de espada y brujería, es que yo creo que es que ahora mismo, porque a mí siempre lo que me gusta es que todo fuese muy salvaje, y cosas que ahora mismo serían muy políticamente incorrectas, ¿no? Pero... porque me pasa un poco como con el western, porque me gusta la frontera, porque me gustan los lugares en los que no hay ley, en los que prácticamente el hombre se tiene que hacer a sí mismo, y joder, quieras que no, la especie de la brujería tiene también ese tipo de lenguaje, ¿no? Y yo es con el que me siento muy, muy identificado, ¿no? John Milius, por ejemplo, no me extraña que hiciese Conan, ¿no? Porque es un personaje también muy de esa forma de que le guste la vida o la ficción, ¿no? Ya puede ser una cosa u otra. Y claro, es que ahora mismo esto es muy difícil verlo, porque habría mucha gente que lo criticaría, ¿no? Pero yo creo que la gente que en verdad consume espada de brujería, lo que le gusta es ver esto, o sea, es ver esos personajes o esas mujeres fuertes, porque joder, otra cosa no, pero creo que este género, el género de los bárbaros, nos ha dado auténticas guerreras indómitas, o si no que se lo pregunten a Miguel Ángel Najarro, ¿no? Que le encanta meter ese tipo de personajes, o por ejemplo con Sundara. Y yo creo que eso es lo que mola de este género, ver un sitio en el que te tengas que forjar tu destino a fuerza de tu voluntad o tu destreza con las armas o la forma de engañar o de utilizar mejor la astucia que otros, incluso también donde hay un sentido del honor y un concepto del honor quizás no tan ensuciado por las leyes o por la demagogia, que a lo mejor es lo que vivimos ahora, ¿no? Y yo creo que esas son las claves del género y por los que siempre ha sido muy atractivo, ¿no? Ahora parece que no se puede utilizar ese lenguaje y yo la verdad es que no lo entiendo, porque valoro y lo amo profundamente. ¿Sabes? Es que yo esto voy directamente. Me dices espada de brujería y me tiro ya a la piscina. No sé si está de acuerdo, no, menudo speed que me he soltado ahora mismo, ¿eh?
No, claro, es que ahí está, son elementos de varios géneros. Estaban las historias de capa y espada, estaban también las de piratas, ¿no? Y bueno, estaban las de terror. Y mezclar todo esto, y mezclar el western también, pues te da la espada de brujería. Y aquí en España pues tenemos autores muy buenos, no de ahora, sino de siempre. Por ejemplo, estaría Andrés Díaz Sánchez, con Escarrión Gúntar. Pasa es que Andrés Díaz Sánchez es más de novela larga, ¿no? Y la espada de brujería... en su origen viene de los pulp y son novelas no tan largas, son más bien cortas, y ahí estaría por ejemplo también Luis Guillermo del Corral con su Vindius, o Miguel Ángel Navarro con Undara, que está muy bien. Ahora han sacado el cómic en una editorial, Unrated Comics, e incluso hace poco se vieron una foto de una chica que hacía el cosplay, que le quedaba bastante bien con la pintura en la cara y todo.
Bueno, eso me volvió loquísimo, ¿eh?
¿La viste?
Joder, tío, qué grande, tío. O sea, me pareció... Bueno, yo cuando lo vi flipé, ¿eh? O sea, el Jotomos es que Undara tiene mucha fuerza el personaje, ¿eh? O sea, a mí me flipa, y las dos portadas me molan mucho, ¿eh? De las dos que se han utilizado, ¿eh? ¿Sabes? Yo es que, sí. De hecho, alguna vez he pensado hasta hacerme un póster, con eso te digo todo, ¿eh?
Bueno, yo soy más de la acuarela, ¿no? De la primera que sacaron en...
Es que la primera es muy bonita, tío. Ese libro me encanta, tío. Lo tengo como oro en paño y es una edición muy bonita, ¿verdad?
¿Sabes? Es la de Neonauta sí. Ediciones. Esa la tengo yo también. Tengo todas las de Neonauta, sí, la verdad. Y es chula porque es un pedazo de acuarelón chulísima, que creo que les costó una pasta el artista que se la hiciera y tal, y está muy chula.
Esa podría competir con los clásicos, perfectamente.
Sí, claro, ¿sabes? Que sí, no, está muy bien. Todas las que hizo una también para Guillermo del Corral, que era así en plan como super, ¿cómo se llama esto? Sentai, Super Sentai, era sí. Como Kamen Rider y todo esto, que está bastante chula. E incluso hace poco vi que había un juego de Spectrum de Vindius.
No jodas, tío. Pues sí. Vindius lo tenemos apuntado para traerlo algún día. Ahí te podrías animar, ¿no? Con Vindius, ¿no?
¿Sabes? Ese, si te digo la verdad, me va a pegarlo Guillermo, pero no me lo he leído todavía.
Pues bueno, pues si quieres un día nos metemos aquí. Es que Tomás le tiene muchas ganas de hacerlo y lo tenemos ahí apuntado. Lo que pasa es que, de hecho, teníamos apuntado ir haciendo más de estos autores, ¿no? Sobre todo un poco ligados al Neopool, y pasó justo de la pandemia y nos ha quedado un poco ahí abardado. De hecho, un Dara, tengo pendiente hacer una nueva reseña en formato podcast con Miguel Ángel Najarro.
Yo, si te digo la verdad, de Navarro sí que me las he leído todas, y Undara número uno. Sí, por encima de la garra, ¿eh? Sí.
Yo, para mí, lo mejor que ha hecho. O sea, a lo mejor se molesta, ¿eh? No soy yo, dice, ¿qué decís, cabrón?
No, a él le parece correcto, ¿eh? Yo alguna vez lo he hablado con él y estaba muy, muy orgulloso de Undara, y vamos, no quiere decir que desmerezcan a las demás. Pero sí, vamos, que la calidad literaria... Es que tiene algo, porque, a ver, hay otros que son mucho más floridos, ¿no? A la hora de escribir las cosas y tal y cual. Pero este, Navarro, es que en Undara, por ejemplo, usa las palabras justas para que haga clic en tu cerebro, ¿no? Y te lleve allí, ¿no? Y son evocadoras. Porque nota que son caminos por los que tú también has pasado, ¿no? Son elementos de la cultura popular que ya los has transitado. Entonces, es como que va encendiendo una serie de interruptores y te da una sensación como de familiaridad. Y no siempre se consigue eso, ¿vale? Y ni siquiera el mismo autor lo ha conseguido siempre, por lo menos en lo que a mí respecta. Pero esta, en concreto, yo recuerdo que me la leí muy a gusto y estuvo muy bien. Y otra que no quiero que se me olvide, que no es de él, sino de Luis Guillermo, que está muy bien, es la de Amadís y el Rayo de Hierro. Esa también, para mi gusto, de las que me he leído de Luis Guillermo, la mejor. Por lo menos Espada de Brujería.
Pues joder, pues mira, la de Amadís no me la he leído, tío. Mira, a ver si me la apuntaré.
Es muy rollo videojuego, ¿sabes? Como el Dante's Inferno, una cosa así. A mí me recordó el Dante's Inferno. Estaba muy de moda en aquella época.
Hostia, qué bueno. Yo de él lo leí porque me lo reseñó Tomás en un programa y me gustó mucho. Fue Las aventuras de Valentino la Roja, no sé si has podido leerla, de Luis Guillermo del Corral, que esa me gustó
la
mucho.
Que sacaron en ebook, creo que fue.
Sí, tenía además
yo algo de esto.
Eso sí, claro, en efecto, eso además muy rollo steampunk, a mí me voló mucho la cabeza. De hecho, es de lo que más me ha gustado de él, así que tampoco le he leído tanto, como a otros, pero ese me particularmente me flipó. Y Undara, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que Undara es de lo que más, si tuviese un buen apoyo y una buena promo, creo que es lo que más podía trascender de él. O sea, y llegar a todo el público, porque yo creo que es una historia y un personaje que tiene mucha fuerza. Yo le veía hasta la televisión, fíjate, Yo soñaba con verle. Aunque bueno, aquí en España casi mejor que no, porque te pueden hacer ahí un apaño un poco jodido, Sabes, casi mejor vender al extranjero, ¿verdad?
Mira, eso, a ver, está muy bien, pero yo tengo el ejemplo de, por ejemplo, Azpiri, ¿no? Que en paz descanse, que en los un par de años o tres antes de su repentina muerte, pues que, o dos años o un año antes, en una entrevista comentó que estaba en preproducción una película sobre Lorna, que ya tenían el casting hecho y estaba la actriz que había hecho las pruebas de cámara y tal, y tenía que salir con una campaña de Kickstarter o de crowdfunding, y prácticamente nadie respondió. O sea, que una cosa que ha tenido los cómics de Lorna, que han estado en El Pequeño País, bueno, Lorna no porque era para adultos, pero estaba Mott, y luego tú pues te ibas a buscar cosas de Aspiri, estaba Lorna y su robot, que eso era erotismo mezclado con ciencia ficción, súper bien dibujado, una auténtica maravilla, y tiene varios álbumes y es archiconocido, pero no ya en España, sino en Europa y en América, porque tiene fans por todo el mundo. Y que luego eso no salga adelante, o sea, un proyecto que ya tienes el director, tienes todo, el guión, solamente te falta sacar la financiación, que se supone que te lo iba a sacar con la gorra, pues la gente no respondió absolutamente nada, fue un chasco pero gordísimo.
Buah, cosas que pasan aquí, la verdad que una verdadera pena, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es triste, tío, porque yo creo que aquí, joder, si saliese una productora de cine pues con un poco con ganas de sacar algo, por ejemplo, pues cuando sacó la productora esta de Dagón, ¿no? La secta del mal, etcétera. Y joder, y si salís algo así, y anda que no tienes aquí a escritores o libros, joder, a mí, por ejemplo, una historia que me molaría mazo ver sería El Señor de la Rueda, tío. No te molaría, tío, verlo.
Ostras, pues ya te digo.
Pues joder.
Estaría cojonudo.
Pues joder, fíjate, productos nacionales de ficción, así, podrían salir, o sea, con un poquito de pasta, pero tampoco así que fuese algo muy exagerado. Te podría sacar aquí unos clásicos del cine de ficción de la hostia, pero bueno. No sé, no creo que no se apuesta en algo que... Además, cuando creo que ha funcionado, porque mira, joder, cuando salió lo del Ministerio del Tiempo, ¿no? Que es una... Que al fin y al cabo es una... Es un trasunto de coger cosas de aquí para allá, ¿no? Porque coge un poco de la Torre de los Siete Jorobados, un poquito de aquí, un poquito de allá... y el formato es bastante mainstream y se ve que ha funcionado muy bien. En el momento que metieses cosas de estas, yo creo que a la gente le molaría que te cagas, ¿no? ¿Sabes?
Sí, pero también el misterio del tiempo, que no nos olvidemos que después de una temporada siempre había rumores de que no se iba a rodar la siguiente, que la iban a cambiar.
Sí, también es verdad. Exacto. Sí, fíjate, o sea, ni con esas, ¿eh? Fíjate. Bueno, pues yo creo que vamos a ir dejándolo, ¿no? Que ya se nos está haciendo tarde. Estoy muy contento, ¿eh? O sea, hemos hablado de todo menos de El Señor de las Bestias, pero muy bien. Creo que hemos dado un repaso importante, ¿no?
Sí, nos ha faltado hablar de fútbol, pero yo creo que ya más de uno se nos apagaría el podcast, ¿verdad?
Joder, diría estos hijos de puta aquí hablando de fútbol, ¿qué coño hacen? Pues nada, Julio, ha sido un verdadero placer volver otra vez a hacer este programa y nada, pues por dentro de poco volvemos otra vez aquí a darle caño a esto.
Por supuesto, esto no puede decaer en ningún momento.
Eso sí, por favor, que nos digan un poco el tema de esta saga, de esta trilogía de hombres lobo, gatos, que a mí me volvía loco, tío. Joder, me he quedado flipado que tú hayas leído eso, porque lo tenía yo ahí como de estos recuerdos que digo, joder, yo leí una vez una cosa así que me flipó más y ya lo perdí. De hecho, si alguien me dice y los encuentro por ahí, lo mismo me los compro para leerlos,
Yo diría que, bueno, eso está súper descatalogado. ¿Tú el primero no lo tienes?
No, porque es que los encontré en la biblioteca de donde yo iba a coger libros. Nada más que pude leer el primero y el segundo, y el tercero no lo tenía. Y de hecho es que creo que no sé si llegó a salir,
no sé,
porque
Dios.
Ponía próximamente.
Es que la putada es que tú empezabas una saga con editoriales de estas y luego no te sacaban los demás. Y el primero, si lo quieres, te lo regalo. Porque es que lo tengo aquí y no voy a leérmelo nunca más.
No, así, no tienes huevos ya. ¿Qué?
No, que me gustó mucho, pero es lo que decimos. Entre que la letra es pequeña, que luego el segundo no, está inencontrable y el tercero no está traducido, paso hasta el culo. Yo ahora estoy más en plan de vender libros por Wallapop y deshacerme de ellos que en comprar más. Y encima estoy leyéndome libros que compré hace 10 años. Y los tengo por ahí olvidados. O sea, es cada día es como si fuera al rastro y me encontrara algo. Hostia, esto tal. Y es mi propia casa. Es flipante. Y a ver si combatimos un poco el síndrome de Diógenes, que yo creo ya estoy curado. Aunque ya se sabe que se sale antes de la droga que de todo colección, ¿no? Como decía Paco Domínguez.
De todos modos, más que regalar, hacemos un intercambio mejor. Que a mí me mola más eso. Yo sé que te ofrezco por aquí algo así que te puede interesar y hacemos el cambio. Que queda más bonito, ¿no? Es un poco más un acuerdo entre señores de la guerra, ¿sabes?
Ah, pues perfecto. Además que me he encontrado los que faltaban de los de Úrsula K. Le Guin.
Coño, vale.
Esto pues, ya los estén escuchando dirán, pero ¿de qué mierda están hablando estos? ¿No? Pues estos son trapicheos, ¿no? Pasa que en vez de hacerlo fuera de micro, como se haría en un podcast normal, pues lo hacemos ahora para que se caguen en nuestras muelas. Mira, ya lo
eso está muy bien,
encontrado. Se llama Como Lobos. Y que me ha funcionado bien el cerebro en esta ocasión. Y es por la cerveza. Como Lobos de E.E. Knight.
Hostia, tío.
En IBM, segunda mano, 8,95.
Joder, madre mía. Pues bueno, madre mía, qué vuelta la... Yo no sé cuándo leeré esto. Yo calculo que entre el 2002 y el 2004 tuve que leer esto, más o menos, aproximadamente.
Sí, saldría en bueno, 98, 99, una cosa así. Sí, justo.
Bueno, Julio, seguimos hablando.
Venga,
un abrazo, hasta luego.
A los oyentes que tengan paciencia, que nos estamos volviendo seniles, sobre todo yo.
Hasta luego.
Nuestra normalidad se basa principalmente en tocar los huevos al resto de las especies.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede acudir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¿Al pollo Popeye?
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a robar por culo.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga
va a petar.
La mandanga
va a petar, oh señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señor.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Dale ya.